Les saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder compartir con cada uno de ustedes en esta jornada de día lunes. Y como siempre compartimos palabra del Señor, reflexión en esta jornada comenzando esta semana. Y la palabra del Señor está en el libro de Proverbios. Hemos estado caminando en estas reflexiones de día lunes en el libro de Proverbios. Ya vamos en el capítulo 16 y estamos hoy día en el versículo 25. Proverbios 16, 25. Y dice la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es un pasaje que de seguro usted ya lo ha leído, lo ha escuchado, porque en el mismo libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12, aparece casi la misma expresión. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Estos son conceptos que son fundamentales para el proverbista recordar. Los proverbios muchas veces se van diciendo de forma distinta, aun cuando son muy similares o van tomando otros aspectos. Es la parte de la poesía también hebrea para poder ahí estos dichos de sabiduría y que también son para nosotros en este tiempo. Y esta palabra, que es una palabra cortita aparentemente, pero tiene una gran implicancia. Hay camino que parece derecho al hombre. Cuando hablamos de camino, hablamos de un sendero, hablamos de una conducta en la cual uno va transitando. Se refiere al estilo de vida, a las decisiones que tomamos. Esta palabra también es importante, decisiones, porque cuando uno dice ya, ¿para dónde voy? ¿Para el norte o para el sur? ¿A dónde vamos a irnos de vacaciones? ¿Vamos a Arica o a Punta Arenas? Cualquiera de las dos alternativas son válidas, solo que la dirección será completamente opuesta. Por lo tanto, tendrán que tomar un camino para poder llegar a destino. Esto habla de tomar decisiones. Y hay personas que pareciera que no quieren tomar decisiones, quiere que otros la tomen por ellos. Cuando somos niños, cuando somos bebés, cuando estamos en los brazos de los padres, obviamente que los padres toman las decisiones. Los niños van creciendo y en algún momento ya empiezan a esas alitas que eran chiquititas, con pelucitas, ahora ya tienen plumas y de repente emprenden el vuelo. Se van a estudiar a otra ciudad, a otro lugar. De repente, ¿no es cierto?, se casan y hacen su vida lejos de la casa paterna. ¿Por qué? Porque son procesos también normales de la vida, aun cuando, obviamente, que para los padres hay momentos en que es complejo, en algunos casos, no en todos. Pareciera que le gustaría que se quedaran siempre, pero obviamente sabemos que eso no es lo correcto. Y otros lo tienen muy claro que deben salir a hacer su vida y que en el tiempo en que tuvieron a sus hijos bajo su cuidado, fue el tiempo para poder enseñarles, guiarles, entregarles la palabra, la guianza del Señor a Jesucristo como Señor y Salvador, y ellos un día tomarán sus propias decisiones. Y esta palabra está hablándole al hombre, refiriéndose a la persona ya grande, adulta, que toma sus propias determinaciones, que toma sus propios caminos. Hay camino que parece derecho al hombre, al ser humano se refiere. Hay camino que parece. Este parece es interesante, porque este parece significa que no es tal. Hay caminos engañosos, y quizás nos ha pasado, ¿no? Cuando andamos perdidos, ahora tenemos tecnología para poder llegar a muchos lugares, pero hay lugares donde se termina, donde no hay internet, donde el GPS queda ahí, y bueno, ¿para dónde era? Cuando estamos muy en el campo, en la montaña, hay momentos en que, y esto es trágico, ¿no? Hay personas que cuando hacen expediciones en lugares inhóspitos y tienen que tomar decisiones cuando no tienen un guía o el guía no era tal, no era tan bueno como se suponía, una mala decisión en la montaña, un camino que parece que los va a llevar de regreso al campamento, va a sacarlos de la montaña y resulta que un camino que parecía bueno se adentran más y viene la noche, vienen las temperaturas bajas, viene la nevada y pueden morir. Estas son situaciones que han ocurrido en un país como el nuestro, que tenemos tanta montaña, ¿no es cierto?, la cordillera, y en tantos lugares lo mismo. Es que parece, esto de aparentar algo que no es, esto habla de que debemos tener claridad en nuestra mirada. Debemos tener una mirada muy, muy diáfana, una mirada en la cual el Señor pueda quitar toda suciedad, como se lo dice, ¿no es cierto? Allá Apocalipsis, que ponga en sus ojos colirio, porque sus ojos están sucios. Los que se creían ricos en realidad no eran tales, eran pobres, miserables. Es decir, la mirada propia, de repente uno tiene una mirada de uno mismo y dice, no, sí, yo estoy bastante bien. Pero en realidad, si mirásemos como el Señor quiere que miremos, nos encontraríamos con tantas fallas y pecados que debemos ir a los pies de la cruz. Por lo tanto, hay camino que parece derecho, parece una buena decisión, pero al final es un camino, el resultado es un camino de muerte. La pregunta es, ¿qué camino estamos tomando? Uno de los caminos, esto no es exhaustivo porque podríamos estar muchas horas definiendo y dando algunos puntos acerca de esto, pero veamos solamente algunos. Un camino que muchos están transitando es el camino de la autosuficiencia. El camino de la autosuficiencia es el camino de aquel que dice yo, gracias, pero yo estoy bien, no necesito a nadie. Yo estoy súper bien, ya sea que no sea cristiano, suponiendo que alguien tiene conocimiento del Señor y dice, bueno, yo no necesito iglesia, ¿ha escuchado eso? Lo escuchamos de repente. No, yo no necesito pastor, no necesito congregación. Muchas veces por alguna situación que ocurrió dicen, todos son iguales. Y empezamos con esas consignas, ¿no?, tan archiconocidas, o personas que no tienen nada de conocimiento del Señor y uno se acerca para invitarles, para evangelizarles y dicen, no, yo estoy muy bien sin religión, por favor déjeme tranquilo. Y eso nos habla del orgullo del ser humano, un enchapado de orgullo, porque si uno escarba un poquito más hay tremendas necesidades, pero el ser humano en su orgullo, en su vanidad, en su indiferencia, le da la espalda al Señor. No necesito de nadie. Yo, en algunos casos, si tiene algo de conocimiento del Señor, dice yo y Dios. No necesito iglesia, nada. Eso habla de una vida de autosuficiencia tremenda. Porque aquel que dice que solamente el Señor y Él pareciera, tiene como una mirada que alguien podría decir, ¡ay, qué espiritual! Pero esa autosuficiencia, porque el Señor dejó ordenado en su palabra que pudiésemos ser parte de una familia. No somos llamados a vivir nuestro cristianismo en solitario. No es un cristianismo individualista, sino que formamos parte, como dice Pablo, de un cuerpo. En este caso, el cuerpo es la iglesia, donde cada miembro del cuerpo es valioso. Y la cabeza del cuerpo es Cristo, por supuesto, pero somos parte de una familia. Así que este camino de la autosuficiencia es muy peligroso porque aparentemente estamos bien. Y cuando alguien necesita ayuda, puede ir a una librería no cristiana y va a encontrar una cantidad de libros de autoayuda. 5 pasos para dejar esto, 5 pasos para ser exitoso, 5 pasos, 10 pasos, 3 pasos, y le da las recetas casi mágicas de cómo vivir su vida, ponga atención a esto, sin Cristo. Cómo vivir la vida sin Dios en 4 pasos, en 5 pasos. Cómo vivir una vida de autosuficiencia. Bueno, esos son los libros de autoayuda. Y que son muchas veces bestseller, se vende mucho. La gente anda buscando desesperado ayuda, pero no quiere la Biblia, obviamente, no quiere. Quiere otros libros. Y la verdad que qué importante es renunciar a la autosuficiencia. Necesitamos primeramente del Señor. Pero qué bueno es también tener la humildad de decir, yo necesito también a mis hermanos. Y qué bueno es tener familia en Cristo. qué bueno tener hermanos mayores, ancianos, hermanos más pequeños, hermanos de nuestra edad, hermanos en Cristo. Pablo así se refería, que a las señoritas teníamos que tratarla como hermanas, con toda pureza. A los mayores como padres, en el sentido del respeto. Y muchas veces ocupamos esas expresiones y a los mayores le decimos papito, aunque no tengamos ninguna relación consanguínea o mamita. ¿Pero por qué? Por una cuestión solo de respeto, de amor fraternal, de que nos necesitamos mutuamente. Amados, dejemos la autosuficiencia. Ese camino es un camino que termina en soledad, pero acompañada por el enemigo. Qué bueno es dejar la autosuficiencia y decir, Señor, te necesito y necesito de mis hermanos en Cristo. Ese es un camino. Podríamos seguir ahondando, pero vamos a otro camino peligroso que parece bueno. El camino de creerse bueno. El camino de creerse bueno. Así como el autosuficiente, también dicen, la verdad que el evangelio es para gente mala. Yo, en realidad, qué pecado he cometido. Yo no le echo mal a nadie. Me llevo bien con mis vecinos. Soy muy generoso. Cuando hay desastres en el país, que es recurrente, ahí siempre estamos apoyando. No, la verdad que nosotros somos una familia muy, muy, muy generosa, muy buena. No necesitamos de iglesia. No necesitamos de religión. No necesitamos de nada. Somos bastante buenos. Y ante sus ojos se creen muy buenos. El problema es que la mirada personal de nuestras bondades, según la Escritura, son como trapos de inmundicia. Según nosotros, son aceptables. Pero cuando el Señor nos mira y nos confronta su palabra, dice que por cuanto todos pecaron. Y aun cuando hay personas humanamente bondadosas, y eso no lo vamos a negar, así como hay personas muy impías, muy malas, hay personas también que son humanamente muy bondadosas. Pero esa bondad humana que se agradece no alcanza los estándares para acercarse al Señor. Toda persona necesita reconocer su pecado, mi pecado. Necesitamos reconocer nuestras faltas y que aunque quizás, entre comillas, pudiésemos hacer algo bueno, nunca nos alcanza. No alcanza para mérito, no alcanza para mérito. No existen méritos para acercarse al Señor. Todos somos faltos en su presencia y necesitamos arrepentirnos. Así que ni el autosuficiente, ni el que se cree bueno, ese camino no conduce a la vida eterna. Pero hay otros caminos que son más derechamente, que no parecen, sino que son bastante errados y la gente igual los sigue. El camino del impío, que sabe que es malo, pero no le importa. Sabe que está viviendo algo que no es correcto, pero sigue en ese camino. Ahora, con este siglo XXI y con las ideologías que han permeado la sociedad y con la posmodernidad que nos legó el siglo XX también, con conceptos como que todo es relativo, ahora cada uno dice lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, se disfraza. Y es cosa de ver las noticias. ¿Cuántas cosas que antes parecían absolutamente reprochables, hoy día las aplauden? Es impresionante. Hay letras de canciones que son bajas, indignas, pero que ganan Grammys, que ganan premios, que hay gente que se hace rica por su reconocimiento, por su, entre comillas, aporte. Y uno dice, ¿dónde está el aporte? Porque a todo lo malo hoy día se dice que es bueno. Este camino del impío que ha tratado de ser aceptado y hoy día la gente lo acepta. Así que la lujuria hoy día se disfraza como estilo de vida. Por lo tanto, ¿quién se va a meter con la vida del que tiene lujurias? Sino que es su manera de vivir la vida y punto. El problema es que no solo va a afectarse a él mismo, sino que destruirá a otras vidas con adulterios y fornicaciones. va a terminar mal, o enfermo él, o va a enfermar a otros, o va a destruir familias, o va a destruir su integridad, cosas que el mundo hoy día no le da importancia. El camino del impío, que es hoy día muy aceptado, muy aceptable, y la sociedad parece que no tiene problema con ese camino, y como es un camino donde todo vale, entonces muchos quieren transitar por él. Jesucristo dice que ese camino es muy ancho, donde todos los estilos de vida son aceptables. El camino de la avaricia, de la lujuria, de la avaricia, el camino del impío. La avaricia siempre es querer tener más, nunca estar satisfechos con lo que se tiene. Qué diferente es el Evangelio, en el libro de Hebreos, que dice, contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, agradecidos por lo que tenemos. No es que el Evangelio sea conformista y si soy pobre, bueno, estoy obligado a ser pobre. No. El Señor no enseña eso. Pero sí no, nos quita esa avaricia de tener un corazón como un saco roto y nunca se llena con nada. Porque cuando queremos llenarlo con cosas materiales, hemos errado el camino. Y si alguien puede lograr éxitos materiales, nos alegramos. Ponga atención a esto. Cuando una familia logra tener su casa, sabemos que detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucho ahorro. Cuando alguien puede comprarse su vehículo, o tiene dos, o su empresa crece, o su pequeño negocio fue creciendo, y cuando se esforzaron y su hijo pudo ir a la universidad y es el primero de la familia, y cuando alguien puede tener algo más, amados, felices, qué bueno que les vaya bien. Cuidado con confundir que podamos alcanzar ciertas metas materiales. No siempre eso es avaricia, sino que gracias al Señor por lo que con nuestras manos hemos alcanzado con un trabajo honesto. Si alguien tiene un trabajo y a causa de su trabajo ha prosperado, nosotros decimos, Dios les bendiga, nos alegramos por ustedes. ¡Qué bueno! Cuidado con andar mirando mal aquí el que es prosperado. Si fue honestamente, gracias Señor. Otra cosa es la avaricia. La avaricia es siempre estar insatisfecho, porque el corazón del avariento nunca se llena. Podría ser muy rico y aún así nunca se siente contento. Siempre quiere más. Por eso que el Señor les dice ya en Ageo que siembran mucho pero recogen poco. Es decir, que parece que tienen su bolso nunca se llena porque está roto y lo siguen llenando. ¿Por qué? Porque la única manera de tener un corazón satisfecho no es llenarlo con cosas, es que sea lleno con la presencia del Señor Jesucristo. Solo Él llena el corazón. Y podemos tener mucho o menos, pero si el Señor está con nosotros, qué maravilloso es saber que el Señor es nuestro todo. Y con Él podemos crecer, avanzar y podemos ser prosperados en lo espiritual. Y si el Señor nos prospera en lo material, gracias Señor. Pero primeramente, como dice el apóstol Juan, que nuestra alma pueda prosperar, podamos crecer en Cristo. Así que el camino del impío, ese camino de la lujuria, de la avaricia, entre tantos otros pecados que podríamos mencionar, obviamente que no es el camino correcto. Derechamente hay un camino del ateo. El camino del ateo es el camino de la negación de la existencia de Dios. Algunos se llaman agnósticos, que dan la chance, la posibilidad de que exista un ser superior, pero está tan lejano que no tiene incidencia con el ser humano. Pero el ateo dice, no hay Dios, como la misma Biblia expresa. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y al no haber Dios, entonces no hay ninguna regla en la cual podamos saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe usted que muchas constituciones del mundo fueron inspiradas en la Biblia? En los 10 mandamientos. ¿Sabe usted que gran parte de las leyes justas vienen de estos conceptos que se conocen como judeocristianos, de la cultura judeocristiana? Es decir, no nacieron del vacío, sino que de principios que Dios entregó al ser humano. Por lo tanto, aunque el ateo diga que Dios no existe, pero su vida es de un vacío total, amados. Por eso que el ateo necesita urgentemente a Cristo. Y nosotros no lo vamos a convencer, pero hay alguien que es poderoso. Conocemos testimonios. Me recuerdo perfectamente de un jovencito que era ateo. Décadas atrás conversé con él, yo también era jovencito, y compartimos, conversamos, y él, convencido de su ateísmo, pasaron las décadas y me entero que hoy día es un hermoso hijo del Señor. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo. No fue alguien que lo convenció. Hay muchos libros, y qué bueno que existan, y los leamos y que podamos aprender de apologética, de testimonios. Todo eso está bien, y qué bueno que tengamos ese conocimiento. Pero nada reemplaza la obra del Espíritu Santo para convertir a una persona. Así que el camino del ateo es el camino que va derechito a la destrucción porque desconoce y no quiere encontrarse con Dios. Y para finalizar esta reflexión, el camino que el Señor ofrece es el camino del arrepentimiento. El camino de reconocer que le necesitamos. El camino estrecho que ofrece Jesús. Que no es tan ancho, no es una avenida asfaltada, sino que muchas veces es un camino con algunas dificultades. Y son pocos los que entran por este camino, porque es un camino en el cual, para ser discípulo, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y tenemos que reconocer nuestros pecados y decir: Señor, reconozco que solo no puedo. Reconozco mis pecados, Señor, mis luchas internas, mis pecados, cómo he afectado a otros. Señor, perdóname. Y cuando alguien entrega su vida a Cristo, este camino le conducirá a la misma presencia del Señor, porque ese camino tiene un nombre. Ese camino se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Este camino de arrepentimiento es un camino que al final descubrimos que se llama Jesús. Este es el camino que hoy día queremos invitarte para que dejes tu autosuficiencia, tu indiferencia, tu orgullo, tu pecado, tu ateísmo, tu falsa humildad, creerse bueno, cuando en realidad toda persona ha pecado delante de la presencia del Señor. Y cuando nos arrepentimos, el Señor nos limpia de todo pecado, nos hace nuevas criaturas. Empezamos a transitar un nuevo camino, el camino de la santidad. Este camino que no es fácil, pero no es con nuestras fuerzas, es con la ayuda de Él. Y vamos caminando día a día, buscando más del Señor. Este camino de la palabra, que la necesitamos porque es lámpara en nuestro caminar. Por lo tanto, este es el camino que hoy día queremos invitarte. Arrepiéntete de tus pecados, tómate de la mano del Señor y transita por este camino, que es Jesucristo nuestro Señor.